prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody be cool, it's a robbery.
¡Esto es Esparta!
Gracias por venir esta mañana. El café estará listo en un par de minutos.
Oh, qué suerte. Vi los registros de venta de la zona y anoté una sugerencia de precio para la casa. ¿Y qué le parece?
¿A qué dijiste que se dedica tu esposo?
En realidad no hablamos de eso, pero es representante de ventas farmacéuticas Bridewell.
¿Y a qué iglesia me dijiste que vas?
Bueno, a veces vamos a la comunidad de Riverdale.
¿Entonces dirías que conoces al Señor?
Sí, diría que conozco al Señor. ¿Cree que el Señor aprobaría este precio?
¿Y tienes hijos?
Señora Clara, mi esposo Tony y yo estamos casados hace 16 años. Tenemos una hija, se llama Daniel y tiene 10. Le gusta la música pop, el helado y saltar la cuerda.
Oh, me alegra saberlo. Ahora, dices que vas a la iglesia a veces. ¿Es porque tu pastor solo predica a veces?
Señora Clara, me encantaría ayudarla a vender la casa. Por eso vine. En lo que respecta a mi fe, creo en Dios como la mayoría de la gente. Es muy importante para mí.
Bueno, traeré el café.
Iniciamos nuestro top 5. Este top fue bastante difícil de hacer por las diferentes temáticas que pueden surgir relacionadas a la Semana Santa, la forma en que cada uno puede orar, vivirla, también las creencias. No fue tan sencillo. Y tratamos de traerles a ustedes una mezcla de películas tradicionales y unas que son más actuales y que son diferentes. Y este puesto número 5 es para Cuarto de Guerra, una película que nos muestra una faceta de cómo es llevar una vida con Dios en oración. Quiero iniciar con Jeanette preguntándole si conoces esta película y qué te gusta.
Sí, la conozco. De hecho, la he visto varias veces. Me gusta la película porque es como dar esa o querer enseñar como una relación cercana a Dios, donde ese título ahí quedan de Cuarto de Guerra es como ese lugar que deberíamos tener y como esa lucha en oración de ganar las cosas primero ahí, como en oración. Entonces es como una guerra espiritual, no porque te pongas a pelear, sino que en oración declares lo que quieres.
No sé, Henry, qué tengas de perspectiva sobre la película de Alex Kendrick, a propósito que es del año 2015 y que ustedes la pueden encontrar en Netflix.
Sí, señor Carlos, la verdad no la conocía, la acabo de conocer gracias a ustedes. Es una, voy a ponerla en mi listado ya a disfrutarla. Infortunadamente no tiene audiodescripción en español latino, pero bueno, vamos a estar ahí presente.
Yo creo que lo que he dicho en programas anteriores con Adriana, creo que a la mayoría nos va a tocar aprender inglés, que es con el que viene la audiodescripción en su mayoría. Pero sí, esta película de Cuarto de Guerra, uno escucha el título y dice alguna película por ahí bélica, del pasado o algo así, pero no, es más lo que dice Jeanette, es más bien una familia que se nos muestra en esta producción, y es la esposa y la mujer quien lleva las riendas en el hogar, quien se enfrenta como a esos conflictos espirituales, esa guerra de las que nos hablaba Jeanette, por tratar de que su familia siempre esté en armonía, en paz, que iban todos llenos de amor y que, bueno, se conoce en ese mundo espiritual. Y tú lo decías, Henry, al principio, que cuando una persona está mucho más cerca de Dios, que es muy ferviente, pues las tentaciones y esa guerra espiritual es mucho más fuerte, no es tan fácil.
De acuerdo, Carlos, y por eso esta película, por lo que estoy escuchando, está buena y es perfecta también como para poder conectarse más con Dios y más en estas épocas que hay tanta dualidad, tantas batallas internas, como lo decía Jeanette, y creo que esto es una buena opción también como para sentirse identificado, ¿no?
Sí, bastante. Yo creo que sirve eso para reflexionar, dejar una conciencia de cómo estamos nosotros llevando esa relación a diario con Dios, ¿no? Pues claro, está para los que creen. Nosotros aquí respetamos todas las ideologías, los pensamientos, y algunos hablan de religiones. Nosotros estamos aquí pues tratando de eso, de dar un punto de vista muy neutral desde igual nuestra perspectiva, desde lo que pensamos, sentimos, pero respetando también la opinión de los demás. No sé, Ginette, ¿qué más podemos abordar de esta película de Cuarto de Guerra?
Bueno, pues que ahí muestran una familia muy normal, con algunas problemáticas de entre los esposos y algunos problemas que empiezan a tener ellos. Y la decisión de la esposa, que es la que decide como hacerle un cambio a su vida, digamos, como espiritual, gracias a una mujer mayor. Es la que le enseña cómo a dar esos pasos. Bueno, por otro lado, pues esta película la hicieron dos hermanos, ¿sí? Ellos son pues de un corriente cristiana. Y de hecho, su elenco, pues, la mayoría son de raza afro. Y ellos tomaron esa decisión porque cuando ellos estaban preparando el guión, tuvieron varios sueños que la llevaron a tomar la decisión de que el elenco fuera en su mayoría afro.
Muy interesante lo que nos acabas de contar, Jeanette. Y bueno, ahí está la invitación. Creo que es una película, lo que dije anteriormente, que nos va a generar mucha reflexión. Miren que Jeanette ya mencionó el contexto familiar, una relación de pareja, y ahora que mencionas a la población afrodescendiente, una mezcla bien interesante para abordar. Ahí está, puesto número 5, Cuarto de Guerra.
Número 4.
Bueno, vamos a trabajar.
Vamos a remontarnos al pasado, vamos a viajar antes de la época de Jesucristo y vamos a hablar de la película de los 10 mandamientos en este puesto número 4, uno de los abrebocas que nos había dado mi compañero Henry en el inicio del programa. Y bueno, tú ya habías dado el nombre del director, Cecil B. DeMille, y que es el narrador de esta misma producción. Es una voz que cautiva, es interesante, una voz gruesa, con una intencionalidad muy bonita, es bien agradable la voz que produce ahí Ceci.
Oiga, Carlos, sin querer queriendo lo iba spoileando, no lo tenía ni idea. Y mire, es que esta película, definitivamente, como lo hizo usted, tenía que estar en este listado. Y más porque es una película que, bueno, ganó el Oscar a los mejores efectos visuales, ¿no? Y tuvo un presupuesto de $13 millones, y es una cifra muy grande para la época, ¿no?
Claro, 1956, ese presupuesto, ¿no? Es como, a ver, no sé, hablar en la década de los 90 de Titanic.
Sí, sí, señor, exacto. Tiene toda la razón.
Esta película, sí, 13 millones y recogió casi 20 millones de dólares en todo el mundo. Y pues básicamente eso, encontramos pues los 10 mandamientos de la ley de Dios bajo la historia de Moisés, que lo consideran el príncipe de Egipto. Una película que se ve muchísimo en Semana Santa, donde la encuentra bastante en canales de televisión nacional, en plataformas digitales. La verdad, en ninguna la encontré. Dudo la verdad que exista, porque siempre se ha transmitido eso a través de señal nacional. Además que es una película bastante larga, pero que igual también te va conectando con la historia del pueblo egipto. Jeanette, ¿qué nos podrías tú comentar, dada tu perspectiva sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios y de Moisés, que, si no estoy mal, es de los dos grandes profetas que existen en la Biblia junto a Elías?
Sí, esa película es muy tradicional y lo que decían, ¿no? Manejan unos efectos muy, muy, muy chéveres para su época. Y no, pues Moisés, ni él se tenía fe. Pues porque él, aunque creció siendo un príncipe en Egipto, pues él conocía su origen, y después de haber matado uno de los soldados egipcios, huye, y ahí es donde es llamado por Dios. Y él mismo le dice, pero yo, pues porque él dice en las escrituras que él tartamudeaba, entonces él era inseguro de lo que él podría hacer. Sí, sin embargo, pues mira todo lo que logró, porque sacó al pueblo hebreo de la esclavitud que llevaba. Ya creo que eran como entre 400 y 450 años de esclavitud ya que ellos llevaban.
Me quedo con la parte de los efectos especiales de esta película. Tú lo dijiste, Jeanette, para la época encontrar esto era bien difícil. Y hay escenas y que, pues, uno, como que yo me remonto a esa época y digo, el hecho de convertir el agua en sangre, que es una de las plagas de Egipto, el hecho de pararse Moisés así frente a una colina y dividir el mar rojo, o sea, esa escena es excepcional, es genial. La postura de las mujeres, como esa escena ahí de viento, esa imagen fotográfica, y también pues la vestidura que utilizaron Ramsés, quien era el rey de Egipto en esa época, los carruajes, todo, o sea, fue sorprendente, por eso el éxito que tuvo en taquilla. Por supuesto, también lo que nos muestran de Dios, ¿no? Porque es que nunca lo muestran, no hay una imagen, yo creo que uno no tiene claro cómo puede ser Dios, pero lo muestran a través de una zarza ardiendo en llamas, en fuego. Entonces, es una película muy bonita para disfrutar en familia y que también genera conciencia, ¿no? Nos recuerda bajo qué mandamientos nosotros nos debemos regir, principalmente eso, el del amor a Dios y el amor al prójimo.
Sí, señor Carlos, y por eso es bueno recordar esta película, que, como lo estamos mencionando, es una película muy bien realizada y que al año 2000 o al inicio de este nuevo siglo la podríamos disfrutar, y no envejeció tan mal, Carlos. Hay películas que envejecen muy mal y en esta película no ha pasado eso. Creo que se puede seguir viendo y dice, wow, es muy bien hecha, ¿no?
Y creo que se va a seguir viendo durante muchos años más. Pues ahí está, los 10 mandamientos del año 1956. La recomendación es para que usted esté pendiente por ahí de los canales de televisión nacional, si vive aquí en Colombia, para que pueda disfrutar de esta película. Ya seguimos acá en nuestro top 5 de Insinuos.
No podemos esperar.
¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
El auto sale en 20 segundos.
Debemos irnos, pequeñita.
¿El vestido de la princesa debería ser rojo como el mío?
Rojo, sí.
¡Excelente! ¿Y Missy?
¡Missy!
¿Dónde está Missy?
Lo siento, no la he visto.
¡Missy! ¡Missy!
Estaba asustado. No sabía qué hacer.
Posible avistamiento de sospechoso.
Encontraron el camión en la montaña.
Lo siento mucho, señor Phillips.
¿Necesitas ayuda?
Estoy bien.
¿Cenamos esta noche?
Tal vez la próxima.
Lo siento. ¿Cuánto lo siento?
Ya hemos perdido tanto. No quiero perderte a ti.
Apareció una carta en mi buzón. Y no había huellas en la nieve.
No estarás pensando en volver, ¿o sí?
Debo hacer algo.
Sabes que no es buena idea.
Es una locura. Es todo lo que tengo.
Tengo fuego ahí adentro si quieres entrar en calor.
Mackenzie Allen Phillips, había estado esperándote.
Te conozco.
No muy bien, pero eso se arreglará.
Esto es increíble.
Todavía le cuesta creer que es real.
¿Por qué me trajiste aquí?
No hay una respuesta que pueda borrar tu dolor.
¿Dónde estabas cuando te necesité?
Nunca te dejé, nunca dejé a Missy. Ain't it just like a tear
to go and blur. ¿Quieres que lo perdone? Quiero hacerle daño, igual que él a mí.
¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
Sí.
Eso no existe.
Puedes hacerlo.
No puedo.
No puedes hacerlo solo.
Esta es tu lección de vuelo.
Puesto número 3 para La Cabaña. Esta película, el nombre, tal vez, pues como que no nos genere mucho interés o uno lo pueda relacionar con otras cosas, pero es una historia que nos muestra una versión de Dios y totalmente diferente, y que para mí es la versión más cercana del amor de Dios, de cómo puede pensar él, si es que nosotros alguna vez, yo no lo creo, y lleguemos a conocer cómo piensa él realmente. Pero esa perspectiva que muestran en esa película me parece a mí excepcional, sobre todo después de lo que le pasa al personaje principal, porque pues él es víctima, bueno, su hija, de una violación. Pues es lo que hacen ver allí en la película, y por supuesto es un padre dolido y desesperado al ver y percibir que Dios haya permitido eso en su vida, y sobre todo porque en el pasado también pues él tuvo una situación bastante difícil que afrontar. Esta película es del año 2017, ustedes la pueden encontrar en Netflix, es muy bonita para ver, y si queremos reflexionar y generar conciencia, esta es la película adecuada. O no sé, ¿tú qué piensas, Jeanette?
Sí, esta película es muy bonita, da una perspectiva de Dios distinta, tal vez, y no solo de Dios como Padre, sino como también de Jesús, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, y cómo se da como a entender un poco el actuar de Dios en nosotros, aún en situaciones difíciles, ¿sí? Pues a veces nosotros como seres humanos culpamos a Dios de muchas situaciones, pero aún así Dios esas situaciones las puede usar a nuestro favor. En esta película, sí, él vive una situación, pues asesinan a su hija, y ese es el dolor que lo carcome. Además que es basada en un libro, ¿no?
Sí, sí, allí encontramos el actor principal, que es Sam Worthington, quien hace de Mike, que es ese personaje principal, Henry. No sé si tú has tenido la oportunidad de disfrutar de esta producción.
Claro, Carlos, y es que bueno, apartamos de un punto, y es que esta película ya recaudó $80 millones, significa que es una muy buena película que hay que disfrutar, y así de fácil esta película para tener en cuenta, pues toca temas sobre pues todo lo que, en esas confusiones que tenemos constantemente, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos diariamente sobre la muerte, el dolor, la injusticia o la justicia, y sobre todo por encima de todas estas menciones, como lo decía Jeanette y Carlos, el corazón de Dios y la relación que se supone que pues tenemos con ellos y nuestra vida propia, ¿no?
Sí, sí. Jeanette decía que es basada en un libro, sí, es de Will Powell, y me gusta también la versión que muestran de Dios, que yo decía anteriormente que Dios yo creo que se puede manifestar de varias maneras, pero allí lo muestran como una mujer interpretada por Octavia Spencer, y Jesús, y lo hace otro actor, y el nombre de Sarayu, que es el Espíritu de Dios, como si fuera el Espíritu Santo, me llamó la atención ese nombre, Sarayu, que significa eso, Espíritu de Dios. Pues les digo, una película muy bonita, bastante reflexiva. Imagínense en ese conflicto emocional que tiene Mac, porque le envían una invitación directa a la cabaña en la que encuentran las vestiduras de su hija. Ya una persona enfrentarse a eso es bien complejo, y llegar a esa cabaña y encontrarse en este mundo espiritual con Dios, Hijo y Espíritu Santo es sorprendente. Es una película muy agradable de ver, principalmente ahorita en Semana Santa, y me quedo con esta reflexión que comentan en la película, y es que dice Octavia Spencer que Él como Dios, digamos que no permite ni las cosas ni malas que pasan en este mundo, ni genera las enfermedades, pero que a través de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de lo que sentimos, nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta al mal. Y que cada vez que nosotros tenemos odios y resentimientos en la vida hacia las personas, que tenemos pensamientos negativos, que andamos criticando, que andamos juzgando todo, lo único que hacemos es abrir ese campo hacia el mal. Y es esa reflexión en la que entra Mac, y la que él no puede como percibir y concebir que él tenga que perdonar al asesino de su hija. Entonces, le digo, es una película muy, muy bonita, sigo insistiendo en eso, que abre el diálogo, que abre el debate, y que ustedes la pueden disfrutar en familia, porque a pesar de que existe esa muerte, nunca la muestra, creo que pensaron en eso, para que también los niños y los jóvenes pudieran disfrutar de esta película. Como les digo, está en Netflix, y pues ahí queda la invitación para que ustedes visiten La Cabaña.
Bueno, también sería interesante decirle a los oyentes, así, Henry, Carlos, pues que este libro fue escrito con un interés de él. Él es padre de 6 hijos, y de alguna forma lo fue escribiendo para explicarles a sus hijos el amor de Dios. Él solo lo escribió como para dárselo a los hijos y a sus conocidos. Nunca llegó a pensar que, digamos, el libro iba a ser un éxito. Fue un bestseller, y pues hasta ahora ha sido traducido a 44 idiomas. Es un buen libro también para aquellos que les gusta la lectura, y pues vale la pena leerlo.
Gracias, Jeanette, por esos datos. Como les dije al principio, Jeanette es una invitada que es experta también en ese tema, por eso está hoy aquí en la nave espacial de Easy Movies. In place, you can know my heart the same. Whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart, lifting up my heart. If you can calm the rage, you can calm the storm.
Informe de avance.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
En la posición número 2 vamos a entrar a hablar directamente de Jesús o de Cristo, porque pues esta Semana Santa se celebra, siempre es en conmemoración a la venida de Jesús a este mundo. Pero esta película no es recomendada, diría yo, para menores de 15 años, porque la película tiene unas escenas que son muy fuertes para el ojo humano y son muy violentas, sangrientas, y que precisamente eso es lo que quería reflejar Mel Gibson, el director de esta producción, en La Pasión de Cristo. Él en muchas entrevistas ha contado que normalmente uno ve a Jesús en un crucifijo y pues como que lo ve ahí y ya. O los niños lo ven bonito, pero no conocen el trasfondo de lo que realmente sufrió Jesús. Yo creo que ninguno. Y pues allí nos muestran parte de lo que pudo ser en realidad ese sufrimiento, ese dolor, pero también con ese amor que Jesús entregó por nosotros, por nuestros pecados. Es una película también dramática y que sensibiliza a cualquier persona que la vea. No sé, Henry, cuando tú viste esta producción, ¿qué te pareció? Si de pronto se te desgajó por ahí una lágrima, ¿o cómo percibiste esta película?
Claro, Carlos, es que la película es tan icónica que yo quiero partir de un punto, y es que el actor que hace Judas, él era Judas Iscariote, ¿no? Él era ateo. Y después de crear esta película, se convirtió al catolicismo. O sea, así de fuerte es esta película que tocó las fibras de este personaje. Y por eso, pues, la verdad, Carlos, yo la vi y dije, wow, esto es muy fuerte. Y más que se grabó en arameo y en latín, como tú lo mencionaste previamente.
Sí, esto era lo que yo decía, ¿no? Cuando estuvimos hablando de estigma, que esta película, Mel Gibson, la grabó allí en Italia, y que los idiomas son arameo, latín, hebreo y palestino. Fueron los primeros idiomas en los que se produjo esta película y que ninguna productora de Estados Unidos quería hacerla precisamente por este tipo de idiomas que se manejaban en la época de Jesús y sus discípulos. Sin embargo, pues una productora le dijo a Mel Gibson que, claro, que ellos la iban a lanzar, y por eso fue que la logramos disfrutar en todo el mundo, ¿no? Y principalmente pues aquí en Colombia, en español latino. Pero no, es que es una película tan conmovedora. Tú hablabas ahorita del personaje de Judas. Esa escena, por ejemplo, fue muy polémica porque pues en lo que aparece en las escrituras no lo muestran así. Y una de esas, y dos, la de cuando el demonio tiene a un hijo, a un bebé en sus brazos. Esas fueron como las dos escenas que más le criticaron a Mel Gibson de la película, pero él decía, no, es que más allá de que ustedes interpreten algo diferente, yo lo que quise mostrar es eso, el demonio muestra las cosas a su manera para engañarlo a uno, y eso era lo que él estaba tratando de mostrarle ahí a Jesús, como tentándolo. No sé, Gine, ¿tú qué percepción tienes de esta película? De igual manera, si te conmovió cuando la viste.
Sí, esa película es lo más cercano a la realidad, dicen los estudiosos, de lo que pudo vivir realmente Jesús. Es muy controversial, ¿no? Hay muchas personas que no les gusta porque es muy, muy violenta, tal vez lo sienten así, muy violenta. Creo que Mel Gibson hizo un gran trabajo en esto. Ahora lo que comenta Henry, sí, también creo recordar que el actor principal, también para hacer el personaje de Jesús, estuvo en ayuno, ¿no? Y fue al Vaticano a recibir como el aval o la bendición para realizar el personaje y todo también. Él decía, creo que en alguna entrevista, que esta película también le había cambiado, había causado algo en él. O sea, así de grande fue como el impacto en los personajes pues, en los actores que hicieron estos personajes. Y lo que tú dices de que Mel Gibson decía de lo que quería mostrar, sí. Ahí él maneja como toda esa dualidad. Que digamos el demonio quiere manejar el engaño y hacer ver las cosas como no son, pero esa película para mí es muy buena.
Sí, excelente, excelente. Hay críticas mixtas, pero más del cine, porque la mayoría de grupos religiosos del catolicismo a nivel mundial, empezando por Italia y Roma, donde queda el Vaticano, aprobaron y se sienten a gusto con la producción de Mel Gibson, precisamente porque muestra lo más cercano, lo que hemos dicho acá, la realidad de lo que pudo vivir Jesús en esa época. No sé, Henry, ¿qué otro datico nos puedas contar de la Pasión de Cristo?
Por favor, Carlos, sí, tengo por acá unos datos interesantes porque, como le decían ustedes, es una película tan cercana a la realidad que por eso grabar las escenas fue un momento duro, por eso se lastimó el hombro, se lo dislocó el actor principal cargando esa cruz de 70 kilos y, claro, la crucifixión fue mucho peor. Porque había tanto realismo que lo colgaron realmente, duró 15 días este hombre ahí grabando varias horas suspendido en lo alto y sufrió ataques de hipotermia y también por ahí tuvo su descarga eléctrica. O sea que esta película, la verdad, fue muy bien realizada. Es una película que estuvo nominada 3 veces, tuvo 3 nominaciones al Oscar, no ganó ninguno, pero fue aquí es donde está una parte que es fuerte, Carlos, que la película es tan icónica que el actor principal quedó tan encasillado que no volvió a aparecer una película de gran protagonismo. O sea, ese es el problema cuando hace una película tan marcada, ¿no?
Sí, yo recuerdo después de esa a Jim Caviezel solo en una película con Denzel Washington que se llama Deja Vu. Es la única que tengo así en la retentiva porque el resto no lo volví a encontrar así en producciones muy reconocidas. Inclusive allí también hace un personaje muy polémico que es totalmente lo contrario, sí, a lo que encontramos en La Pasión de Cristo. Pero bueno, ahí está esta película, como les digo, no la recomiendo para personas que sean menor de 15 años por las escenas tan violentas y sangrientas que hay dentro de la película, pero para aquella persona que cree independientemente de la religión, de su fe, es una película que te lleva mucho más allá, que esa conmoción que siente uno, esa nostalgia, esa tristeza de ver esas escenas de cómo pudo haber sufrido Jesús, generan una reflexión muy, muy profunda. Ahí está La Pasión de Cristo de Mel Gibson y venimos con un bonus track antes de nuestro puesto número 1.
Cada programa un nuevo top 5.
¡Adelante! ¡Marche! ¡Mantenga la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número 1.
Hora de flotar.
¡Marche!
Ha llegado el final del viaje de esta nave espacial de Easy Movies y este puesto número uno hoy es compartido. Como les digo, fue un top de películas muy difícil de hacer, no sabíamos con cuál quedarnos, así que pues, decidimos darle el puesto número uno a dos películas. Henry tiene la primera.
Sí, señor. La primera de estas dos películas que está en el primer puesto es Ben-Hur. Y es que, Carlos, está en este puesto por dos motivos. Recibió 11 premios Oscar y hasta que después apareció Titanic, era la película con más premios Oscar ganados en la historia y superó a todas las películas en ventas. Solamente quedó ahí nomás, ahí atrasito de lo que el viento se llevó. Eso quiere decir que es una de las películas más importantes. Además de esto, como les estaba diciendo, más de 10.000 extras formaron parte de Ben-Hur. 78 caballos fueron importados de Yugoslavia, de Sicilia, para que estuvieran presentes. Además, para tener en cuenta, 1.000.000 de accesorios estaban ahí, 100.000 disfraces, 300 sets construidos especialmente para la película, Carlos. Y otro dato importante, es la única película en el cual el león de la Metro Goldwyn Mayer no rugió. Aparece la imagen, pero no ruge. El poder de la película dio para eso, porque decían, ¿cómo vamos a iniciar con eso y entrar a Ben-Hur de una vez? Decían, no, vamos a dejarlo ahí en silencio. Recaudó 147 millones de dólares en sus primeros días, Carlos. Y además de esto, todo un récord. Ben-Hur sigue siendo pues una de las películas más taquilleras y además de eso, como le estaba diciendo, de las que más tiene Oscars, 11 Oscar en su totalidad. Todo esto se definió también en parte por la gran rivalidad, como lo mencioné previamente, entre William Wyler y el director también Cecil B. DeMille. Y desde ahí, luego de esa pelea, qué ironía, ¿no? O sea, la primera película que ya mencionamos, Los Diez Mandamientos, tuvo un gran éxito, pero esta le fue mucho mejor, Carlos.
Sí, Henry, pues a mí, tú, no sé si Ginette y los oyentes me pueden poner una falla grandísima, una X, porque de los clásicos del cine y esas películas de Semana Santa no la he visto, no conozco la historia, simplemente es lo que encontré en información. Inclusive me sorprendí porque esta película tiene un remake en el año 2016, en la que actúa Morgan Freeman, y empecé a leer la historia, yo dije, y la crítica, yo dije, no, pero esta película no puede ser de la que me está hablando Henry, ¿cómo así? Y entonces empezamos a investigar, y me dijo, no, es que es la del año 1969, es la del año 1959, entonces yo, ahí me pueden poner la falla grande, creo que tú, Henry, eres el más indicado de pronto de contarnos qué podemos ver en esta película, cuál es el contexto.
Por favor, Carlos, y lo que usted dice es que esta película tuvo tanto éxito que decidieron hacer un remake. No tuvo el gran éxito del original, pero sí me gusta cómo recrean esas peleas de los carros de batalla, digamos así, en ese coliseo. Aquí nos vamos a encontrar con una historia de una pelea de hermanos, donde un accidente hace que fallezca alguien muy importante. Ahí cuando usted de pronto abre la puerta y da acogida a una persona, y esta persona resulta haciendo algo malo y le dan la culpa a nuestro personaje principal, que después tiene que batallar. Y aquí encontramos también al Señor Jesucristo en la época, en el momento previo al Calvario, Carlos. Entonces ahí nos vamos a encontrar también con las personas que tenían lepra y cómo la sangre de Jesús salvó a muchas personas. Mejor dicho, es una muy buena película.
Bueno, ahí está. Yo voy a tener que buscarla, no sé en dónde. Tal vez en YouTube, ahorita yo que
sí,
recuerdo.
Miren, yo creo que sí.
Películas de los Diez Mandamientos, de grandes historias de la Biblia y esa. En YouTube aparecen, la mayoría aparece, yo creo que ahí la podemos disfrutar. Ese es parte de nuestro puesto número uno. La otra, pues, tiene que ver directamente con Jesús de Nazaret. Aquí quiero relacionar a nuestra invitada, a Ginette, que nos cuentes un poco la perspectiva de esta película, que yo creo que es la más conocida, aparte de esta, pues, de Ben-Hur, que yo no la conozco. Pero Jesús de Nazaret viene desde el año 1984, saliendo en las pantallas de los televisores aquí de Colombia. No sé en otros países, pero desde ese año, aquí en Cadena Nacional, siempre se ha pasado esa película en Semana Santa. Hubo algunos años en que no se encontró, pero yo creo que es la película más tradicional y que también muestra de una forma muy cercana ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Tú qué dices, Jenny?
Bueno, Carlos, antes de hablar de Jesús de Nazaret, yo quiero hablar de Ben-Hur. Y pues bueno, esta película, aunque tiene un tinte religioso, pues es una película que no, aunque tiene ese tinte de reflexión, de redención, el protagonista, porque tiene que manejar ahí unos conflictos, algo que vive, es una película también muy adecuada para aquellas personas que no les gusta tanto las películas religiosas, ¿sí? Además porque pues en esta película se maneja pues distintas tramas, ¿no? Acción, traición, romance, bueno, un montón de cosas que es lo que llama la atención de esta película. Además, para que lo sepan los oyentes, esta película tiene la duración de 3 horas y media, o sea, hay que sentarse, sí, a disfrutarla con un buen tiempo, pero esa es una película que te enreda fácilmente por toda la trama que tiene, ¿no? Es en el contexto cuando el pueblo judío está bajo el Imperio Romano, o sea, pues iniciando la fe cristiana. Entonces es muy chévere como todo ese contexto que se está dando en la historia. Además que algo que resaltan es que a pesar de que aparece como versículos bíblicos y enseñanzas de Jesús, no aparece como tal un rostro de Jesús.
Es correcto. Tiene usted toda la razón, o sea, realmente aparece la espalda de Jesús, le sirve, digamos que cuando Ben-Hur está mal, Jesús le da agua, pero solo aparece la espalda, y cuando lo van a crucificar, tampoco muestra en su rostro. Y ¿sabe qué es lo icónico también en lo que está diciendo Jeanette, Carlos? Es que ni siquiera aparecía el actor que hizo de Jesús en los créditos.
Entonces, wow, interesante.
Sí, ya después se enteraron que era un cantante de ópera o algo así, pero entonces le deja uno el misterio, ¿no, Jeanette?
Exacto. Siendo una película con ese tinte religioso, no la encasillan como tal, por eso pues la pueden disfrutar personas que no son tan allegadas al género religioso.
Bueno, ahí está, yo ya estoy intrigado en ver esta producción. Pues ahora sí centrémonos entonces, Jeanette, en Jesús de Nazaret, porque si Ben-Hur dura 3 horas y media, el que quiera ver toda la miniserie, porque esto cuando salió fue una miniserie, no fue una película, como ha salido en los canales de televisión nacional, eso dura 6 horas y 11 minutos. Esta sí se consigue en YouTube, porque por ahí la estuve buscando y apareció. Pero lo que les digo, originalmente fue una miniserie rodada en Túnez, en Marruecos y en Italia. Estos países de Túnez y Marruecos también aparecen en varias de las producciones que mencionamos al principio, y bueno, principalmente Italia. Pues ahora sí, Jeanette, ¿qué nos puedes decir tú de esta producción?
No, esta producción es muy buena. Se centran en lo que es la vida de Jesús, ¿no? Y su parte ministerial. Entonces, tal vez por eso la duración, la miniserie. Acá hago como un paréntesis. También hay series muy interesantes, como digamos la Reina Esther. También es una miniserie y es una serie muy, muy, muy buena, también de producción brasilera, que además Brasil ha tenido cierta historia con historias bíblicas y con muy buena producción. Entonces también, si a alguno de los oyentes le interesa, esa historia es muy buena también. Pero bueno, ya basándonos en Jesús de Nazaret, la relatan muy bien como cada instante de vida de Jesús, aparte de los evangelios. Entonces muy, muy buena. En particular a mí me gusta esa miniserie.
Sí, esta producción del año 1977 es interpretada por un actor británico. Él se llama Robert Podar. Y es un rostro que normalmente en los cuadros que representan a Jesús es idéntico, es muy similar. Y él sufrió varias persecuciones, acusaciones, calumnias, lo acosaron y demás, precisamente por este parecido, es que es muy idéntico. Y pues él siempre ha salido a dar declaraciones y dice que no, que simplemente él es un actor, pero que él no es Jesús, ni vino a la tierra a hacer milagros, ni es la reencarnación de Jesús, porque eso fue una polémica muy grande en la década de los 70 cuando salió esta producción, y posteriormente en los años 80 cuando se empezó a dar a conocer en el resto del mundo.
Pero es que, Carlos, bueno, es que todo parte de algo. Listo, le tengo este dato interesante. Y es que inicialmente el papel de Jesús no iba a ser Robert Powell, que está mencionando usted, sino era otros dos señores. Estaba entre Al Pacino y Dustin Hoffman. Sí, estos eran las dos personas que se encargaban o iban a estar presentes para hacer este papel. ¿Y qué pasa? Él iba a hacer el papel de Judas. Pero sorpresa que estaban en Túnez, en pleno sol, y él se ha sabido colocar una manta sobre su cabeza y el director dijo, wow, este es idéntico al Jesús de Occidente. Y desde ahí, este señor quedó como el papel. Pero, Carlos, lo que usted estaba mencionando tiene una partida. Powell tuvo un problema y es que se metió tanto en el papel que él se creyó que era Jesús en su momento, Carlos. Entonces, ¿qué pasó? Se metió tanto ahí que todo el mundo decía como, espérame un momento, oiga, venga, venga. Usted recuerde que usted es el actor y él a veces se lo olvidaba, fue un proceso grande. Y le pasó lo mismo que el actor de La Pasión de Cristo. Después de este papel no se volvió a saber nada importante de actuación del señor Powell, Carlos.
Deja su marca hacer estos personajes, pero más que personajes, es que meterse en la vida de Jesús, es primero el respeto y manejarlo con mucha humildad y sencillez. Para los que creemos, pues estamos hablando del Hijo de Dios, del hombre que vino a entregarse por nosotros, y tratar de interpretar eso es de muchísimo respeto. Ahora, a mí también me gusta esta producción por la forma en la que él lo interpreta. Si es así, como tú nos cuentas, que se metió tanto en el personaje, lo interpreta muy bien, porque a la hora de hablar con los fariseos, de expresar las parábolas de la Biblia a sus apóstoles y a todas las personas que lo seguían en esa época, lo relata muy bien. Si de pronto alguien no ha leído la Biblia, quiere conocer parte de las parábolas que más se conocen de Jesús, aquí en esta miniserie las pueden encontrar, además de los milagros más representativos que Jesús realizó en esa época. No sé, Ginette, si quieras acotar algo más a Jesús de Nazaret, igual tú, Henry, porque ya el tiempo de la nave espacial de Incy Movies lastimosamente se nos está terminando.
No, me parece que es así como lo relataste, es una miniserie muy, muy adecuada para conocer un poco más de cerca lo que fue el ministerio, lo que hizo Jesús, lo que enseñó, las enseñanzas, los milagros, como tú lo estabas diciendo. Entonces, chévere que darse la oportunidad de poder escucharla en esta época.
Por mi parte, quiero dejar otro dato importante, y es que muchas personas se hicieron el tatuaje de Jesús con la cara de este actor pensando que era Jesús. O sea, es la importancia como tal y lo que generó en nuestro recordatorio como tal este actor, que genera eso, que muchas personas se hagan un tatuaje pensando que es la imagen occidental, digamos así, de Jesucristo. Y por eso la verdad es tan icónica y hay que recordar, y por eso estaba en este primer puesto, Carlos.
Así es, Henry, pues para mí ha sido un gusto hacer este programa, este especial de Semana Santa. Espero pues que a todos nuestros oyentes también les hayan gustado, que alguna de todas las películas que mencionamos acá, pues ustedes la puedan disfrutar y buscar, si alguna en particular le llamó la atención. Pues están también nuestras redes sociales, de pronto si usted no sabe dónde encontrarlas, recuerde Twitter @Incy_radio, Instagram Incy Radio y nuestro fanpage de Facebook Emisora Incy. Y pues, Henry, muchísimas gracias por hoy ponerte la capa de superhéroe de Henry Quill y estar aquí en esta nave espacial.
Por favor, Carlos, cuando quiera invitarme, ya sabe que yo estoy más que listo y preparado para subirme en esta nave.
Para mí es un gusto tenerte acá, y por supuesto gracias a nuestra invitada Ginette, quien ustedes habrán percibido que tiene también mucho conocimiento sobre este tema, que nos aportó muchos datos de cultura, de historia, y pues con la cual yo me voy muy agradecido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de Semana Santa, Ginette.
No, muchas gracias a ti también por la invitación. Gustosa de estar en tu programa y una feliz Semana Santa también para todos los oyentes.
Nosotros nos despedimos. Un saludo muy especial para Jonathan Daza y la ciudad de Cali, que no se pierde ningún programa de Easy Movies. Y como siempre, muy conectado a través de nuestra aplicación disponible para iOS y para Android, o en nuestra página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerde, Insi Movies todos los martes de 3 a 5 de la tarde. Los jueves, si usted va a trasnochar en Semana Santa, de 3 a 5 de la mañana. Los viernes, nuestro nuevo horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y los domingos de 8 a 10 de la noche. Nos despedimos de este viaje espacial y nos encontramos la próxima semana con un nuevo programa de Insi Movies. Bendiciones para todos.
Movies.